Buenas noches, vamos a continuar con el estudio del libro El Karma de la señora Annie Besant. Y estábamos nosotros en la página número 36, al comienzo del capítulo número 10. Decía así: la perezosa corriente del tiempo impele hacia adelante a la hueste de egos que siguen el movimiento de la tierra y pasan de un lado o de un globo a otro. Pero la religión de sabiduría proclama de nuevo que cuantos quieran puedan acortar el camino de la evolución y sustraerse al impulso de la perezosa corriente. Me llama perezosa corriente. El que comprende algo del significado de la ley, de su absoluta seguridad y de su infalible exactitud, emprende la educación de sí mismo y se encarga activamente de vigilar su propia evolución. Analiza su carácter y procede a reformarlo, ejercitando deliberadamente. Analiza su propio carácter y procede a reformarlo, analizando deliberadamente sus facultades mentales y morales, acrecentando sus aptitudes, vigorizando sus puntos débiles, subsanando sus defectos y eliminando superfluidades. Qué gracioso, ¿no? Superfluidades. Convencido de que se ha de convertir en lo que piense, ejercita deliberada y metódicamente la meditación en un noble ideal y comprende por qué Pablo, el insigne iniciado cristiano, exhortaba a sus discípulos diciendo: por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Esta es Cartas a los Filipenses 4:8. Se han fijado que era metafísico totalmente el Pablo. Diariamente ha de meditar en su ideal y esforzarse en vivir de comodidad o de conformidad con él, pero ha de proceder tranquila y perseverantemente, sin precipitación pero sin tregua, porque sabe que edifica sobre el finísimo fundamento de la roca, el firmísimo fundamento de la roca de la eterna ley. Entonces recurre a la ley y en ella se ampara. Y ya no tiene el fracaso, ni hay, o no teme el fracaso, ni hay poder en el cielo, ni en la tierra capaz de obstruir su camino. Bueno, ustedes recordarán que en la primera clase yo les dije aquí que, en una pregunta que hice esta así retórica, que la ley kármica se vence, se corta, se anula, y ustedes decían, sí, se puede, no sé qué, o no se puede, tal, y al final, ¡zas! Sablazo, y le dije, no se puede cambiar nada de la ley kármica. Y añadimos, gracias a Dios, que sí se puede transformar sus efectos, no la ley. La ley siempre actúa, siempre actúa. Por ejemplo, en un vuelo, en un avión, la ley de gravedad sigue actuando. No se anula la ley de gravedad, solo que se utiliza otra ley distinta para poder propulsar ese avión y que parezca que está venciendo la ley de gravedad. Pero no está venciendo la ley de gravedad, sigue actuando. ¿Ok? Esto es lo importante. Si usted se afianza en eso, y yo se los dije desde el principio, que si pensamos que esa ley se tiene que cortar o cambiar o no funcionar a veces, entonces apaga la luz y vámonos, porque el universo se puede destruir en cualquier segundo. Y no puede ser así. Si tenemos la plena seguridad, pues, de que el universo se mantendrá, que esas leyes se mantendrán y son respetadas hasta por el propio creador de principio a fin, entonces podemos edificar con seguridad sobre esa ley, porque sabemos que es inamovible, invencible, como los principios que decía Connie Méndez, los 7 principios universales. No cambian por mucho que nosotros queramos, cambian sus efectos, eso ya es otra cosa. Entonces, una vez que nosotros sepamos hacer eso bien, entonces podemos convertirnos en maestros de la energía. No puede ser antes, porque la energía, si hoy funciona de una manera y mañana de otra, no puedes ser maestro de eso. Eres maestro cuando sabes la ley por la que opera esa energía. Entonces, sabiéndola y habiendo practicado y fundamentado todo tu conocimiento en profundizar en eso, que es el tiempo más valioso que puede uno emplear en algo, es en conocer la ley del karma realmente y con todas las leyes adyacentes, pues entonces se hace dominador de esa ley. ¿Ok? Domina esa ley. Entonces dice aquí, recurre a la ley y en ella se ampara y ya no teme el fracaso, ni hay poder en el cielo y la tierra capaz de obstruir su camino. Se convierte en un Dios, ¿no? Sin ánimo superlativo. En eso consiste el valor de la verdadera finalidad de la vida. ¿Ven que en eso consiste en la finalidad de la vida? En dominar esas leyes, aunque se funde en el testimonio ajeno, y no en el conocimiento propio. Bueno, esto se está fundando o fundamentando en el conocimiento de otros, porque nos lo está diciendo, por ejemplo, ahora Anibesan, pero en el futuro lo experimentaremos por nosotros mismos. Esto de la ley del karma, a medida que pasan los años, lo vamos viendo más claramente en nuestra propia existencia y en lo que nos rodea, los temas que tocan a nuestra vida. Al principio parece teórico, pero luego se convierte en algo muy práctico. Cuando un hombre acepta y comprende en parte la actuación del karma, emprende desde luego la construcción de su carácter y coloca cada piedra con especial cuidado, porque sabe que edifica para la eternidad. O sea, es donde más vale la pena emplear tiempo y energía, en edificar sobre esta ley, en saber exactamente cómo actuar y en cada momento qué hacer. Ya no titubea, ni anda de un lado para otro, ni forja hoy un plan y otro mañana, y no forja ninguno, sino que traza un bien meditado proyecto y construye con arreglo a él. Porque el ego es a la par arquitecto y constructor, y no vuelve a desperdiciar tiempo en estériles conatos. De aquí la rapidez con que se recorren los últimos estadios de evolución, esas últimas 7 encarnaciones, ¿verdad? Se recorren en comparación con las 700 o las 70 anteriores, debido a que sabes exactamente hacia dónde te dirige. No estás perdiendo el tiempo, ni poniendo tus intenciones, ni tus proyectos en cosas irrealizables o cosas que no van en armonía con la ley. Cuando ya conoces la ley, vas a por ello directamente, y eso acelera enormemente la evolución. Dice aquí, pues, que de aquí la rapidez con que se recorren los últimos estadios de evolución y los sorprendentes y casi increíbles progresos que realiza el vigoroso ego en su plena virilidad. Capítulo 11. Modificación del karma. Aquí viene lo bueno. Quien deliberadamente ha emprendido la determinación de su porvenir, o sea, quien se hace cargo de su destino, quien tiene en sus manos las riendas de su destino, o sea, cada uno de nosotros. ¿Se han fijado en esto? Hay gente que, por ejemplo, la gente que juega la lotería no tiene las riendas de su destino en sus manos, pues si no, no jugaría la lotería. Pensaría que hay algo o alguien por allá arriba que le puede beneficiar un día, si está de buen humor, si logra agradarle de alguna forma, y si de carambola o por suerte o por lo que fuera, o por compasión que le haga tal. Juegos de azar, juegos de mesa, en donde intervenga supuestamente la suerte, no son de los iniciados. Esos son de la gente que ignora las leyes de la vida. Los iniciados nunca van a estar jugando a las cartas, ni al dominó, ni pasando el tiempo, para nada, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí que quien de todo esto ha emprendido la determinación de su porvenir se percata a medida que aumenta su conocimiento de la posibilidad de hacer algo más que construir su carácter y fijar su futuro destino. Se da cuenta de que se halla en un universo, de que es un ser viviente y activo con voluntad libre, capaz de actuar sobre las circunstancias tanto como sobre sí mismo. No solo va a esculpir su carácter, sino que también va a realizar actos en el exterior que cambien el universo. Se transforma, como dicen los maestros, en un co-creador con Dios. O sea, tú no le puedes dar a una persona la facilidad o la facultad de co-crear con el creador cuando cree en la carambola o en la casualidad. Pues dice, mira, ahora me salió bien esta estrella, no sé por qué, pero ahora este me salió bien. 4 mal y está bien. Imagínate un Elohim que crea en la casualidad, ¿no? Dice, pues a mí me salió de chiripa. O sea, no sé cómo me salió ese mundo redondo. Imagínate tú, los que habitan allí, si todos van a ser así. No, tienen que ir con el pleno convencimiento de lo que van a hacer y saber exactamente qué es lo que van a construir. Como si, imagínense ustedes que de repente un arquitecto haya construido un edificio y dice, todavía no sé cómo se mantiene en pie. Así como una casualidad. ¿Tú crees que la gente va a querer vivir ahí? ¿No? El arquitecto dice, yo tiré así como pude las líneas y es un milagro que no se aplasten las plantas una contra la otra. Bueno, puede decir eso. Hombre, si el arquitecto no está seguro, nadie se mete ahí. El arquitecto dice, yo no pisaría firme por ahí. Imagínate, ¿no? No sé qué habrá pasado ahí. Si no, el arquitecto no conoce, entonces la gente no entra. Pues este mundo se creó por unos arquitectos, y esos arquitectos están totalmente seguros de que iba a ser un mundo que iba a dar resultados 100%, no 99,9, 100% perfecto para tal fin. 100%. Por eso la ley es perfecta, y cualquier gusanillo de duda que entre en nuestra cabecita pensando que la ley se equivoca, que Dios es injusto y toda esa cosa, no hace más que echar por tierra toda la posibilidad de tú ser un co-creador con Dios. Tú tienes que estar seguro de la ley de la vida, porque si tú no estás seguro de la ley de la vida, no te funcionan los decretos. O sea, la próxima vez que haces un decreto y dices, bueno, yo lo he hecho, pero igual, ¿cómo pasa otras veces? A veces funciona, a veces no funciona. Por eso Connie decía, todo decreto que tú hagas funciona. Lo que pasa es que tú no ves la manifestación por alguna razón. Toda petición a tu presencia es inmediatamente contestada. Ahora, que tú tengas un impermeable alrededor y que no te llega, ese es tu problema. Pero la ley funciona perfectamente. Toda ley, polaridad, ritmo, generación, causa y efecto, etcétera, todas funcionan a rajatabla y jamás ni por un solo instante han dejado de funcionar. Lo que pasa es que el ser humano dice en su apreciación, lo que le llega, mira, aquí no funciona la ley del karma porque a mí no me ha pasado nada. Sí que le ha pasado, pero a lo mejor en un nivel en donde él no está consciente. Siempre pasan las cosas. Toda acción genera una reacción. Y la gente, por ejemplo, que roba, que engaña, etcétera, y que no la descubren, piensa que no ha pasado nada. No, a mí, mira, yo robé 50 millones en el banco y nadie se dio cuenta. Pero la ley es la ley, y la ley lo apunta a todo. La ley sí se dio cuenta, y esa sí que no va a perdonar. A lo mejor la gente no se da cuenta. A lo mejor tú lo olvidas con el paso del tiempo, o en la siguiente vida ya no te acuerdas de lo que has hecho en esa que has dejado atrás. Pero la ley dice que en esta vida el banco te roba a ti 50 millones de euros, ¿no? O el gobierno te dice, esto es mío y punto. ¿Se dan cuenta? Yo tenía un amigo que una vez fue para la India y le dijeron en la entrada de la India, había ido en otras ocasiones, le dijeron en la entrada de la India que debía no sé qué cantidad de dinero, que no podía pasar sin pagarla, porque se había marchado la última vez debiendo dinero. Y esa persona juraba y perjuraba que había pagado todos sus hoteles y todas sus historias. Pero dice, allí en el ordenador le salía que debía dinero. Y le revisaron hasta las amígdalas, porque creían que era una cosa rara, extraña. Total, que dijo, bueno, ¿cuánto es lo que se debe? Era un pastón, lo pagó y entró al país perfectamente. Y dijo, igual yo lo debía de otras encarnaciones. De alguna forma, la vida me lo estaba requiriendo. Yo lo pagué y punto. Y después fue yendo a la India varias veces más sin problema. ¿Quién sabe, no? Creemos que no debemos nada, que llegamos a los ambientes y que somos los recién llegados y tal, pero igual tenemos deudas con cada una de esas historias que no hemos saldado nunca. Puede ocurrir esto muchísimo. Este ser humano que se conoce toda esta ley, está desde hace tiempo acostumbrado a obedecer las capitales leyes éticas establecidas para guía de la humanidad por los divinos instructores aparecidos de edad en edad, y comprende que estas leyes se basan en fundamentales principios de la naturaleza y que la moral es la ciencia aplicada a la conducta. O sea, este individuo, yo no sé si se dan cuenta de lo que quiere decir ella, ha aprendido a obedecer a la ley de la vida. A obedecer la ley de la vida. No es un anárquico. ¿Sabes cómo son la gente anárquica? A mí me da igual todo, yo me hice a mí mismo, yo no confío en Dios, yo no confío en la vida, yo no confío en ningún gurú, ningún maestro. Aunque esos gurús y maestros le engañen, el hecho de que él no confíe es un problema de él, no del gurú. No, el gurú puede ser un desastre tremendo, fatídico. Pero si él nunca tuvo confianza en ese desastre fatídico, por la razón que fuera, porque era muy evidente que seguro un desastre que le iba a llevar a la debacle o lo que fuera, no es problema del gurú, es problema del discípulo. Entonces, el discípulo es el que tiene falta de fe y confianza en la vida. Y eso le lleva a que luego, cuando vaya a decretar, cuando vaya a pedir, cuando vaya a intervenir, cuando le suceda algo interesante en la vida, tema que no lo pueda tener, tema que no sea de él, tenga miedo de que no le funcione, eso será para siempre. Entonces, el que no confía alguna vez al 100% en la ley de la vida, no puede experimentar el 100% de la realización. Hay gente que dice, yo cuando amo a alguien me lanzo por completo en la relación y confío ciegamente. Yo le digo, pues muy bien, felicidades. Felicidades. Dice, pero después me fue fatal, me arrastraron por años, no sé qué. Bueno, una experiencia kármica probablemente, pero no pasa nada, porque la persona tiene fe y tiene voluntad y puede disciplinarse a sí mismo bajo esas condiciones, ¿no? Esto es interesantísimo. Tú no aprendes nada, por ejemplo, tú no puedes ser médico sin tener disciplina y sin tener confianza en los que te enseñan, ¿no? Porque están tus profesores y dice, usted abra por aquí. Y dice, no, pues a mí me parece que mejor abrir por este lado, ¿no? Y la persona se iba a quitar un grano de la nariz y le termina quitando el apéndice. No puedes ser anárquico ahí. Te sacan rápidamente como corcho de limonada en el desierto. Te sacan de la carretera. Porque tienes que aprender a obedecer la ley de la vida primero. La ley, en este caso de los médicos, tienen ya estipulado qué cosas tienen que obedecer. No te van a dar el título, ¿no? Tú puedes ejercer de médico, Dios coja confesado a tus pacientes, sin título, pero es ilegal, precisamente. ¿Ok? Entonces, dice aquí, si un hombre lanza un mal pensamiento contra otro y éste le responde con un pensamiento igualmente maligno, ambas formas de pensamiento se entrefundirán como dos gotas de agua y acrecentarán su violencia. Pero si aquel contra quien se dirige el mal pensamiento conoce la ley kármica, neutralizará la maligna forma de pensamiento con otra de benevolencia y compasión, de modo que el odio cese por el amor. Maestro Jesús, ¿se acuerda? Que le venían insultándole, le venían pegándole, le venían de todo, y decía, Padre, perdónales porque no sabe lo que hace. Él no se ponía, espérense que yo llegue a la derecha de Dios Padre, verán ustedes, no, el karma que les va a caer. No lo decía eso. Sino era perdonar, perdonar y perdonar. Porque estaba anulando por medio de la ley kármica, neutralizando, dice aquí, toda la asociación que podría venir luego y que le iba a afectar evidentemente a él también. Entonces ya saben, la labor de los iniciados es perdonar continuamente todas las cosas. Perdonar no significa que te lo vuelvan a repetir cuantas veces quieran, ¿de acuerdo? Sino perdonar el agravio. Otra cosa es que te lo dejes hacer una y otra vez. Entonces te convertirías tú en un pánfilo en vez de un perdonador. Engañadoras formas de pensamiento planean por el mundo astral, pero el conocedor de la ley kármica las contrarresta con formas de verdad, pureza y amor que invalidan la falsía, la torpeza y el egoísmo. Esto Connie lo zanja desde el principio en metafísica. Ella dice que existe una verdad espiritual detrás de cada cosa, porque cada cosa que no esté manifestando esa verdad espiritual es falsa, es una apariencia. Entonces, si hay enfermedad, decreta la salud, porque la salud es la verdad que está detrás de todo eso. Serías tonto si no lo hiciera, porque ya estamos viendo que desde incluso mucho antes que Connie se atreviera a hablar de ese tema, y Emmen Fox, por supuesto, y todos los demás, aquí ya se decía que el conocedor de la ley, lo dice literalmente, kármica, contrarresta con formas de verdad, pureza y amor que invalidan la falsía, la torpeza y el egoísmo. O sea, que no es que sea, ay, es que tú lo ves todo tan positivo, eres tan positivo. No, no, no. Esto no es ser positivo. Esto es mucho más que ser positivo. Mucho más. Esto es ser un mago. Un mago consciente de que está habiendo una lucha de formas mentales y que pese a que todo el mundo esté preocupado porque vio una noticia en la tele, un desastre, una inundación, lo que fuera, esa persona ríe tranquilamente, ve la parte positiva, la dice y le importa tres pepinos lo que piensen de él o de ella. ¿Se han fijado? Porque tiene toda la conciencia puesta y toda su fe puesta en la ley de la vida. para que ustedes vean qué importante es tener esto desde el comienzo de los estudios, de firmeza en los conceptos que estás estudiando. Cuando aumenta el conocimiento, esta acción es directa y definida, y al pensamiento dirigido con deliberado propósito le nacen las vigorosas alas de la recia voluntad. A las malignas formas así destruidas o destruidas ya no pueden reanimarlas ningún elemental. O sea, una vez que se destroza esa forma de pensamiento, nadie puede volver a usarla, y esto es un vencer para siempre. O sea, se vence y se anula, porque se transmuta, pues. Su vida y la materia de su forma retornan al repositorio universal, que es el depósito universal de energía que dice el maestro Saint Germain. De esta suerte se evita el mal karma desde su origen, o sea, toda causa, núcleo y memoria, que dicen los maestros en sus decretos, y no pueden anudarse lazos kármicos entre quienes disparan los mortíferos dardos y quienes los rechazan con invulnerable broquel del amor y la compasión. Parsifal. Bueno, la leyenda de Parsifal. Los divinos instructores que autorizadamente exhortaron a devolver bien por mal, apoyaron su exhortación en el conocimiento de la ley. Quienes le obedecen o les obedecen, aunque no comprendan el fundamento científico del precepto, evitan el mal karma que pesaría sobre ellos si correspondiesen al odio con el odio, pero quienes conocen la ley destruyen deliberadamente las formas perniciosas y al esterilizar las semillas del mal evitan futuras cosechas de dolor. O sea, se acaban con el mal de una vez por todas. Una maravilla. Bueno, eso se lo preguntaron al Dalai Lama, que si estaba ofendido con los chinos, y él dijo que no, porque han sido sus, que les amaban porque han sido sus maestros más grandes, ¿no? Y los han tratado con odio, los han matado y los han destruido, los han sacado de sus casas, le han quitado el país, su identidad, han todo. Y él dice que los aman, que no quisieran eso, evidentemente, que quieren regresar a su país, quieren regresar a todo, pero que si devuelve odio por lo que, por el odio que sembraron, eso no se terminaría nunca, dice. Entonces están haciendo un trabajo de amor, de perdón sobre los chinos que les robaron eso. En un grado de adelanto relativamente superior al de la mayoría de la humanidad, no sólo puede el hombre construir su carácter e influir de propósito en las formas de pensamiento que crucen por su ambiente, sino que también empezará a tener vislumbres de su pasado, y le será por ello posible revisar las causas y los efectos kármicos para aquilatar mejor su presente. Imagínense. Así es capaz de modificar su porvenir mediante la consciente movilización de fuerzas que obren sobre otras ya movilizadas y operantes. Modificar, dice aquí, es el nombre del título del capítulo, ¿no? Es el título. Y sí se puede modificar, porque tú puedes trabajar ahora sobre tu futuro. Porque, por ejemplo, si hay algo que te preocupa, cualquier historia, tú puedes coger, visualizar desde ya, que entras al lugar, esa oficina donde tienes que ir, esa entrevista que tienes que hacer, de que todo va bien, ya estás modificando el futuro desde el presente, ¿no? Mañana tengo una reunión en tal parte, pues voy a ir desde ya, envío mi presencia yo soy, visualizo la presencia luminosa de los maestros, cómo me acompañan, cómo estrecho la mano de las personas, cómo las abrazo, cómo todo sale en armonía, y ya va eso modificándose para que cuando tú vayas se cumpla y se realice. Te han hecho la visualización creativa de proyectada en el futuro. Interesantísimo, una maravilla. Los maestros le llaman enviar la presencia muchas veces. Envíe antes a su presencia, antes que llegar ustedes. Bueno, y en definitiva, Connie, cuando habla de hacer un decreto, incluso el más fácil de aparcamiento, lo dice, hágalo antes de salir en el coche. O sea, no lo vayan a hacer en el momento en que están intentando aparcar. Hágalo desde antes para que le dé tiempo a la vida de conectar los lazos kármicos o desconectar los que se permitan para que usted tenga su aparcamiento en el lugar que ha visualizado. Así pues, es capaz de modificar su porvenir mediante la consciente movilización de fuerzas que obren sobre otras ya movilizadas y operantes. El conocimiento le permite valerse de la ley con tanta seguridad como el cientista o científico la utiliza en sus investigaciones. ¡Qué maravilla! Consideremos ahora las leyes del movimiento. Si cuando se mueve un cuerpo y en determinada dirección obra sobre él una fuerza en distinta dirección, el cuerpo se moverá entonces en la dirección resultante de las dos fuerzas componentes. Si bien sin haber perdido energía. Pero parte de la fuerza que dio el impulso inicial se habrá empleado en resistir el choque de la nueva fuerza, y el resultado de ambas no será ni una ni otra, sino una tercera que determinará la nueva dirección del móvil. Un físico puede calcular exactamente en qué dirección empleará sobre un cuerpo en movimiento una fuerza que le dé la nueva dirección deseada, de modo que no se estorba ni se quebranta la ley. Se la utiliza conscientemente para que las fuerzas naturales actúen según conviene a la voluntad humana. Si aplicamos este principio a la modificación del karma, advertiremos que no nos oponemos al karma cuando modificamos su acción, lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Que no nos oponemos al karma cuando modificamos su acción por medio del conocimiento. Nos valemos de fuerzas kármicas para influir en los efectos kármicos y vencemos a la naturaleza con el arma de la obediencia. ¿Ven por qué el señor Valar, como maestro ascendido, que es el Godfrey Raikin, es el dios de la obediencia? A esto se refiere la obediencia. No es a la supeditación de un superior, de una persona que quiere dominarlo o algo así. No, es a la ley de la vida en general. Supongamos ahora que un individuo de muy adelantado conocimiento, al escrutar su pasado, ve corrientes kármicas que convergen en un punto de siniestra acción, ¿no? En su pasado ve algo que dice, esto seguro se va a desenlazar en este tema. Puede interponer una nueva fuerza en sentido contrario y suficiente intensidad entre los convergentes para modificar favorablemente la fuerza resultante. O sea, sigue usando la fuerza kármica, la ley kármica, sin quebrantarla, pero está creando una fuerza contraria, legal, pero contraria a la que había creado antes. O sea, esto es lo mismo que fortificar los pensamientos positivos cuando se tienen negativos. No luchar contra los negativos, porque estaríamos tratando de anularlo con más violencia, sino acrecentar los pensamientos de índole positiva, los contrarios a los que tenemos negativos. Al darles poder, energía a esos pensamientos positivos, lo que estamos haciendo es eliminando, si son suficientemente poderosos, claro está, la posibilidad de que se manifiesten. Mas para ello no se basta, o no le basta, la facultad de ver el pasado y descubrir su relación con el presente, sino que necesita de más sobrado conocimiento para calcular exactamente la influencia que la nueva fuerza interpuesta ejercerá en la alteración de la resultante, considerada como efecto de causas pasadas y como causa de efectos futuros. De esta suerte puede disminuir o invalidar los resultados del mal que hizo en el pasado mediante la interposición de fuerzas armónicas en su corriente kármica. ¿Se dan cuenta? Se puede. No puede destruir ni deshacer lo hecho, pero mientras sus efectos no se concreten en acción, puede modificarlos o neutralizarlos o subvertirlos, transmutarlos, diríamos hoy en día, mediante nuevas fuerzas que interponga como causas coadyugantes en la producción de los esperados efectos. El uso del fuego sagrado, por ejemplo, es una de esas causas. Transmutación, perdón, liberación, todas las llamas de la ascensión, de la resurrección, de todo eso que hemos aprendido nosotros, el uso de cualquier fuego o llama, es una causa que puede anular, dice aquí, incluso transmutar por completo la acción kármica. Una maravilla. Pero no es porque vaya a luchar contra la forma aquella, sino porque genera una nueva forma tan positiva que anula la otra por completo. No puede destruir ni deshacer lo hecho. Pero mientras sus efectos no se concreten en acción, ¿se acuerdan que dice el maestro Seneman de que antes de que las causas se manifiesten en la palestra de la vida o ¿se acuerdan que decían? Hay que transmutarlas antes que se proyecten. Bueno, en todo esto no se hace más que valerse de la ley con tanta seguridad como el físico que equilibra una fuerza con otra e incapaz de aniquilar ni una unidad de energía puede imprimir a un cuerpo el movimiento deseado previo cálculo de la acción de las fuerzas dinámicas. Análogamente, puede el karma modificarse por la influencia de las circunstancias en que opera. Consideremos bajo otro aspecto esta importantísima cuestión. A medida que aumenta el conocimiento, vamos a ver, cuidado, porque estamos entrando en terrenos fanganosos, como decían antes. Dice, consideremos bajo otro aspecto esta importantísima cuestión. A medida que aumenta el conocimiento, es más fácil evitar el mal karma pasado. A mayor aumento del conocimiento, más fácil evitar el karma. Pero yo, en este punto, quisiera añadir qué tipo de conocimiento, porque no estamos hablando de conocimiento intelectual sobre una cosa, sino el conocimiento de la ley de la vida, más que todo. Como quiera que el ego, al escrutar sus vidas anteriores y acercarse a la liberación, ve las causas que va a producir sus efectos, conoce cuáles son estas, cuáles son las ya extinguidas y cómo anudó los lazos kármicos. Ustedes recordarán que en Misterios Develados también le piden a los señores que estaban allí, a los chicos, que proyecten sus vidas pasadas y ven allí todos, en presencia de todos, ven las causas que generaron los efectos que se vieron plasmados luego en las diferentes imágenes que se proyectaban en la pantalla. Bueno, esto es porque ellos ahora serían capaces de por fin cercenar las causas, unas cuantas que evitaban su ascensión. Por ejemplo, causas que estaban recalcitrantes allí, que no estaban generadas en esta vida, por lo que la personalidad no estaba consciente de ellas, pero al proyectarse en la pantalla esta del Royal Teton, ellos vieron rápidamente que las causas habían sido generadas en vidas anteriores, y ya la personalidad se hace consciente y trabaja mano con mano con el ego para transmutar las causas en esa vida. ¿Por qué? Porque es justo en esa vida que tienen que ascender. Y esto solo se le da en conocimiento a estos egos cuando están al final de su proceso evolutivo, cuando realmente pueden hacer algo para solucionarlo, porque si no pueden hacer nada para solucionarlo, ni se les invita a que vengan. Pero se les ha invitado, se les ha puesto a proyectar su conciencia y sus recuerdos en esa pantalla para poder resolver los asuntos kármicos de vidas pasadas en esta vida ahora, y de una vez por fin ascender si fuera el caso. Esto es lo mismo. Cuando el ego tiene suficiente conocimiento del de verdad, lo que hacen es darle recuerdos, a lo mejor enmascarados probablemente, de vidas pasadas, para que sepa dónde están las causas que debe reparar en esta y de una vez liberarse. Y esto ocurre de 100 veces 100. Siempre, vamos. Ya para que no hagas el cálculo, siempre. Claro. Dice allí, como quiera que el ego, al escrutar, repito, sus vidas anteriores y acercarse a la liberación, ve las causas que van a producir sus efectos, conoce cuáles son estas, cuáles son las ya extinguidas y cómo anudó los lazos kármicos. No solo puede mirar hacia atrás para ver las causas, sino que también puede mirar hacia adelante para ver los efectos, pues así como en el mundo físico el conocimiento de sus leyes capacita para predecir los resultados, así un ego lo bastante evolucionado puede conocer las causas kármicas que estableció y predecir los efectos de ellas resultantes. El conocimiento de las causas y de su actuación nos capacita para establecer nuevas causas que neutralicen los efectos de aquellas. Y, valiéndonos de la ley con absoluta confianza en su inmutabilidad, será posible, por medio del cuidadoso cálculo de las fuerzas movilizadas, determinar nuestro porvenir. Bueno, aquí vamos a lo que se conoce como las predicciones famosas. Yo les decía, no sé si fue en este curso o en otro anterior, que cuando se hace un anuncio del fin del mundo o de una historia de esta, una profecía y demás, son para que sean cambiadas. Si la naturaleza, la vida, la jerarquía espiritual quisiera hacer un cambio, no avisa. Nadie se entera, no avisa, se hace y punto. Y de hecho, tantos cambios se han hecho y no han avisado a la humanidad. Y no se han enterado, la humanidad cree que está toda la cosa igual. Pero si de alguna forma se avisa, es porque se quiere afectar el futuro de eso, con la intencionalidad. La ley espiritual avisó al maestro el Moria y a la jerarquía espiritual para que el Moria emprendiera un plan de emergencia. Porque si la ley dijera, esto así, eso te coge el mismo día y pumba, para afuera. Pero era para que tuvieran la oportunidad de que pudieran cambiar el destino. Y así ha pasado. Entonces, toda profecía esa que el mundo se termina el 11, del 11 a las 11, que si el 2013, que si el 2014, que si Nostradamus y todas esas cosas, todo lo que se apunte, se anote, todo lo que se registre, todo lo que se diga, todo lo que se prediga, es imposible que suceda. ¿Por qué? Porque el peso de la opinión y la conciencia de las voluntades de los hombres y también de los maestros hacen que eso no se realice o vaya para otro lado distinto o se realice de otra manera diferente, porque podemos afectar nuestro futuro como humanidad solo con el hecho de conocer ese futuro. ¿Se acuerdan de Matrix cuando rompe el jarrón al acercarse, no, al marcharse de donde estaba el oráculo y le dijo: lo que hará que te rompas la cabeza realmente es que si yo no te hubiera dicho cuidado con el jarrón, a lo mejor tú no lo hubieras roto? Entonces, ¿se ha fijado que ella le dijo cuidado con el jarrón al salir? Dice: ¿qué jarrón? ¡Tras! Y lo tira al suelo. Si no lo hubiera avisado, no lo hubiera roto. ¿Se han fijado cómo transformó el futuro él mismo? La maestra, la oráculo, previó que era posible que tirara el jarrón. Y entonces, al avisarle, lo tiró para enseñarle de que se puede afectar el futuro. Y si él es el elegido, da igual lo que piensen los demás. El hecho de hacerle consciente de que es el elegido, pues hará que lo sea. Hará que lo sea. Bueno, es cuestión de puro cálculo. Supongamos que en el pasado establecemos vibraciones de odio. Podemos neutralizarlas e impedir sus efectos oponiéndoles vibraciones de amor. Sí, los ositos cariñosos, con sus arcoíris saliendo de sus pechitos. Así por el pechitos de pelo, ¿no? Peludos, ¿no? Así como en el mundo físico podemos producir el silencio por la interferencia de dos ondas sonoras, de suerte que las vibraciones graves de una entrechoquen con las sutiles de la otra, así también en los planos superiores al físico es posible valerse de la interferencia de las vibraciones de odio y amor para anular las causas kármicas y establecer el equilibrio que significa liberación. Este conocimiento está más allá del alcance de la mayoría de la humanidad, que si desea aprovecharse de la ciencia del alma debe apoyarse en el testimonio de los versados en el asunto y obedecer los preceptos de los instructores religiosos del mundo, pues por devoción se logrará el mismo resultado que por conocimiento. Lo tiene. Por último, dice aquí, la aplicación general de estos principios dará a entender que el hombre está entorpecido por la ignorancia, o sea, atontado. Y cuán importante parte desempeña el conocimiento en la evolución humana. ¿Ven? Se dan cuenta que cuando hace a una persona consciente de que él es el artífice de su destino, le haces consciente de la ley del karma, sobre todo, es una iniciación total, porque esa persona ya no podrá decir, esa personalidad ya no podrá decir, no lo sabía, no me lo dijeron, ni nada de esa historia. Ya le metiste el gusanillo de la ley, cómo actúa. Entonces no puede decir, yo no lo sabía. Es como si ahora, por ejemplo, una persona dice, pues yo no sabía que no se puede entrar al banco a llevarse el dinero de otro. No, alguien la tiene que detener y decir, mira, eso está mal hecho. Ya se lo has dicho. Ahora, si lo hace, lo hará conscientemente. Eso implica otra historia. Quien desea adelantarse a la masa general de la humanidad, como el veloz corcel deja atrás al rocín, necesita tanto sabiduría como amor, tanto conocimiento como devoción. No ha de ir limando lentamente los eslabones de la cadena que forjó tiempo atrás. Puede limarlos sin tardanza y librarse de ellos tan efectivamente como si, desgastados por el tiempo, lo dejasen en libertad. Capítulo 12. Extinción del karma. El karma nos tiene atados a la rueda de muertes y nacimientos, el buen karma nos obliga a reencarnar tan persistentemente como el adverso, y la cadena forjada por nuestras virtudes, aunque de oro, nos sujeta con tanta fuerza como la de hierro forjada por nuestros vicios. Así pues, ¿cómo quebrantar estas cadenas si el hombre ha de pensar y sentir mientras exista y los pensamientos y deseos engendran continuamente karma? La respuesta nos la da el Bhagavad Gita, la profunda lección de Krishna a Arjuna. No recibe esta lección un eremita ni un erudito, sino un guerrero, un kshatriya, que ha de cumplir con los deberes de su estado y luchar por la victoria. Fíjense que el Bhagavad Gita, que bueno, que digamos el pleno peso de la sabiduría hindú no solo está en el Bhagavad Gita, sino en todos los libros que tiene maravillosos. Recuerden que esto es parte del Mahabharata, que es un gran compendio. Lo que pasa es que se le ha dado más preponderancia al Bhagavad Gita, porque es más fácil de entender que otros tratados en el mismo libro, dentro, ¿verdad? Pero bueno, se toma como ejemplo el Bhagavad Gita, que es una conversación entre un santo y un guerrero. Pero en el Mahabharata podemos ver otras conversaciones. Incluso fuera del Mahabharata, por ejemplo, en el gran Yogi Vasista, vemos que es una conversación entre un sabio y un príncipe que quiere ser santo. Muy distinto. Y es distinta la conversación y es distinto lo que se le dice, ¿no? Más o menos. Se tocan temas parecidos, porque es inevitable tocar temas parecidos entre una conversación y otra, pero bueno. Pero el Bhagavad Gita se toma así porque es como más llamativo. Es una guerra inminente ahí en ciernes que hay que ganar a cualquier manera. Esto es genial. No es un tío por allí que se deprime, un rama que se deprime porque no sabe de qué va la vida y llaman a un sabio para que le explique de qué va todo. Eso no es como, no es demasiado interesante. Suena como más glutamato monosódico el tema de una batalla y quién va a ganar y sí, porque todo el mundo ha tenido batallas en su vida y todo el mundo ha tenido que pelear por cosas. Entonces, eso es la razón, o esa es la razón por la que en el Bhagavad Gita tenemos mucha fama con el Bhagavad Gita. No es que sea una filosofía más profunda, sino que está como más adaptada a este temperamento mundial actual. No recibe esta lección un eremita ni un erudito, sino un guerrero, un kshatriya o kshatriya, que ha de cumplir con los deberes de Estado y luchar por la victoria. No en la acción, sino en el deseo, no en la acción, sino en la apetencia de su fruto, esta sujetadora o la sujetadora fuerza de la acción. Bueno, aquí la señora Besan dice que con el solo mero hecho de pensar, ya, aunque sea positivo, tienes un lazo que te une kármicamente. Y si estás unido kármicamente, no puedes ascender. Lo que nos lleva a plantearnos de que para ascender, pues, tendría que ser menester dejar de pensar, ¿no? Entonces, no podemos dejar de pensar. Cuando nosotros, pues, pensamos, incluso pensamos en la presencia, estamos haciendo un lazo kármico. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno, lo pregunto y con la intención de algún día contestarlo. Espero que este capítulo nos dé unas pistas interesantes. Dice aquí, no en la acción, sino en el deseo, no en la acción, sino en la apetencia de su fruto, está la sujetadora fuerza de la acción. ¿No? No está la fuerza kármica en la acción, sino en el deseo. Lo que está diciendo, no está el karma en la acción, sino en la apetencia del fruto de la acción. Entonces, hay karma en el deseo de ver manifestado la acción nuestra, no en la acción misma. Eso es lo que dice el yoga del karma, que se llama así, ¿no? El karma yoga. Haz las acciones, pero no te apegues al fruto de dicha acción. Entonces no habrá lazo kármico. Eso es lo que le dijo Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita. Le dijo, sí, lucha, pero no te apegues a esa lucha. al deseo de ver manifestado éxito o lo que quiera que fuera. Es un poco complicado, pero hombre, claro, a estas alturas la maraña se ha enredado tanto que todo nos parecerá complicado, pero en el fondo es un solo hilo. Enmarañado, pero es un solo hilo. Enredado, uno solo. ¿No? Un kilo de estopa. Como dice Venezuela, más enredado que un kilo de estopa. El ego pide y la naturaleza otorga. A cada causa corresponde un efecto y a cada acción un fruto. El deseo los enlaza. Si se mata el deseo, cesa el enlace. Y cuando todos los lazos del deseo se hayan roto, quedará libre el ego. Pues lo están diciendo ya claramente. Vamos a ver. Vamos lento. El ego pide y la naturaleza otorga. A cada causa corresponde un efecto y cada acción un fruto. ¿Ok? Es la ley de causa y efecto. Hasta ahí vamos bien. El deseo es lo que los enlaza. Entonces tenemos aquí, vamos a ponerlo en la pizarra un segundito, las cosas básicas, básicas, básicas que se estudian en el Karma Yoga, que es causa, efecto, ¿verdad? Causa y efecto, ¿no? Pero ya sabemos que no hay dos sin tres, y aquí en medio es el deseo lo que enlaza la causa con el defecto, con el efecto, perdón. Es la, el deseo, lo que está diciendo, rompe esto y ya no habrán efectos kármicos. Rompe el deseo y ya no habrá efectos kármicos. Un ejemplo clarito, y lo van a poder ustedes ver rápidamente, es el del vicio. El vicio se cumple, el ciclo vicioso se cumple, o sea, de esta misma manera, causa y efecto. Por ejemplo, si fuera el del cigarrillo, que es muy común, pues si no existiera el deseo, no habría efecto. Pero el individuo tiene que trabajar sobre su deseo para poder liberarse del vicio. No trabajar sobre la causa ni tampoco sobre el efecto, sino su deseo. Si rompe el deseo, rompe todo el ciclo por completo. ¿O no? Digo yo. Entonces, si tú no tienes ganas de fumar, no fumas. Pero lo que le pasa a la persona enganchada a ese vicio o cualquier otro es que vuelve a surgir el deseo de un cigarro o de una copa o de lo que sea. ¿Se han fijado? Si rompe el deseo, ya no tendrá de nuevo, no tendrá sentido hacer ese ciclo. Bueno, entonces es un ejemplo sencillo, pero es aplicable a cualquier otra cosa que tengamos nosotros. Cualquier otra cosa. Y esto es muy clarito, pero hay ciclos dentro de nosotros, círculos viciosos muy etéreos, muy se esconden en los pliegues de la conciencia, pero están formados de la misma manera por esta trinidad: causa, deseo, efecto. Si logramos con cada cosa eliminar el deseo que las anima, entonces se rompe la ley del karma, no tienes karma por eso. Si no la has roto, seguirás con el karma. Deseo de fama, deseo de fortuna, deseo de cualquier otra índole. Sigue el mismo círculo vicioso. Repito, aquí dice, el deseo los enlaza. Si se mata el deseo, cesa el enlace. Y cuando todos los lazos del deseo se hayan roto, quedará libre el ego. El deseo de fumar, el deseo de ser famoso, el deseo de ser no sé qué, el deseo. Cuando quitas todo eso, entonces ya no habrá nada que te ate a la tierra. Y esto será la ascensión. Es fácil. Lo que pasa es que cuántos deseos tenemos cada uno, ¿no? No sabemos ni siquiera cuántos tenemos. No lo sabemos. Porque vas echando al bote, ay, que me gusta este, me gustan los conguitos, me gusta el maíz inflado, me gustan las roscas, eso es un deseo. ¿Me comprende? No significa que vayas a ir a por el deseo a matarlo. ¿no? Porque sería un poco absurdo, sino que significa que si eso, ese circuito te lleva a un lado que no quieres, lo debes eliminar. En la voz del silencio, yo no sé si se acordarán ustedes, y aquellos que no hayan leído el libro La voz del silencio de Blavatsky, léanselo, dice, mata incluso el deseo de vida. No dice mata la vida, ni el efecto, sino el deseo de vida, el deseo de supervivencia como persona, porque eso lo que hizo fue, el Maestro Jesús lo hizo así, mató su deseo de supervivencia y dijo, aquí estoy, el cordero, listo para el sacrificio. ¿No? Si hubiera tenido deseo de supervivencia, patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Pero dijo, aquí estoy. Había matado el deseo de supervivencia. Había hecho lo que dice la voz del silencio. Entonces son pruebas iniciáticas, en el fondo. Esto es así ahora. Ojo, porque la gente lo puede interpretar como le viene en gana. Esto está libre de interpretaciones... aprovechándolas para la personalidad, porque yo puedo venir con esto y espetárselo a una persona cuando me venga con un deseo que no me gusta, le digo, mata el deseo. Entonces ya sería un uso indebido, ¿no?, de mi conciencia sobre la otra, y lo que está ocurriendo es que me estoy enlazando kármicamente con la otra persona por un tema aparte de, es un tema aparte, pero ya estoy queriendo decirle a otro lo que tiene que hacer para que me convenga a mí, en el fondo. Eso no se puede decir. Esto no se puede decir. Ni siquiera de maestro a discípulo. A menos que el discípulo lo pregunte. Y eso fue lo que hizo Arjuna con Krishna. Se lo preguntó. Y Krishna le dijo, ah, ya que preguntas, pues siéntate. Siéntate que te explico. Arjuna le dijo, bueno, ¿y quién eres tú? Y entonces, pues sienta y te explico, y le empezó a mostrar todas las cosas. ¿Quiénes era? ¿Quién era realmente él? En vidas pasadas, en no sé qué, dónde estaba, en el bueno, en el pobre, en el malo, en el ángel, en el demonio. Porque, claro, es la energía que anima todas las cosas, es la vida, es Dios en todo. Y entonces se tuvo que parar, le tuvo que parar Arjuna y dice, ya basta, ya entendí, ya me quedó claro. ¿No? Porque habían formas terroríficas que él no quería ni siquiera ver. Entonces, eso porque el discípulo pregunta, si no, no se hubiera dicho. Pero esto normalmente es tan esencial, tan fácil, que se ve que la gente lo intenta obviar, echar para el final. Pero esto hay que hacerlo tarde o temprano. Eso no lo va a hacer nadie por nosotros, porque somos nosotros los que deseamos. Ningún maestro, ningún ser puede romper nuestro deseo. A menos que nosotros queramos romperlo. Y por eso es cuando siempre se le dice a alguien que tenga un vicio, que esa persona tiene que desear marcharse de ese vicio, porque si mientras le esté causando un placer y no vea la necesidad, no lo va a abandonar. Entonces tiene que ver que haya otra cosa, ¿verdad?, que le estimule. Si no nos sirve hacerlo por hacer, no existen sacrificios por nada. No existe. La naturaleza ni siquiera hace eso en ninguna parte. Dice aquí una frase del Bhagavad Gita, por lo tanto, cumple tú constantemente y sin apego la acción de que debas cumplir, pues el hombre que sin apego cumple la acción alcanza la verdad del Supremo. Para practicar el yoga de la acción, o el karma yoga, ha de ejecutar el hombre todas sus acciones como un deber, en armonía con la ley de cualquier plano de existencia en que se halle, para ser una fuerza operante en la evolución de acuerdo con la voluntad divina, con perfecta obediencia a todas las fases de su actividad. Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí llegamos al punto de... si yo no hago las cosas porque me gusten o porque sean buenas y agradables para mí, ¿qué sentido tiene hacerlas? ¿No? Hay gente que dirá, bueno, si a mí no me apetece una cosa, pues no estaría en armonía que yo la hiciera, ¿no? ¿Se han fijado? Porque dice, porque oye, me hace sentir tan mal, yo no tendría sentido que yo hiciera esto porque no es lo mío, no es mi mundo. No. Y entonces, aquí está diciendo todo lo contrario. Aquí está diciendo que todas las cosas no las tienes que hacer porque quieres, porque si no sería por deseo, entonces nunca te vas a liberar. Ni porque te gusta, ni no te gusta, ni nada de esas historias, sino por el deber. Fíjense ustedes lo que está diciendo. O sea que viene fantástico tener maestros, instructores, gente por encima. ¿Por qué? Porque cuando tienes a gente por encima, hace las cosas por deber en vez de porque te da la gana. Porque claro, todas las vidas has hecho las cosas que te ha dado la gana, me parece muy bien. Y las seguirás haciendo, a fin de cuentas, porque te ha dado la gana hacer las cosas por deber también, ¿no? Has escogido tú hacer las cosas por deber en vez de por tu propia opinión. Pero tú imagínate que en la jerarquía espiritual el maestro El Moria haya desarrollado un plan de salvación de la humanidad de la Tierra y de repente venga, yo qué sé, el gran director divino y dice, pues mira, a mí me apetece ir por otro lado. Pues yo no lo veo así. Yo esa visión del Moria no la comparto. A mí me parece que podría ser por otro lado y crea un núcleo aparte de ser. El que quiera, el que levante la mano, el que quiera venirse conmigo, ayuda a la humanidad de otra manera. No existe eso. No existe eso. Porque el deber es lo que comanda en las jerarquías espirituales. Pero eso lo has visto en las órdenes militares. O sin ir más allá, las órdenes no militares, por ejemplo, las órdenes de protección del Estado. Si hay una invasión de gente de afuera, los que van a proteger, básicamente, normalmente al principio son los policías, pero si los policías hicieran cada uno lo que les parece sus gustos, entonces, yo protejo aquí en la puerta del burdel porque es que me gusta más. ¿No? Oye, en la puerta del Congreso no habrá gente tan guapa como en el burdel, pero son más necesarios, digo yo, a otros niveles. No, pero esta es mi apetencia, a mí no me van a decir lo que me gusta o no me gusta. Entonces ese policía sería destituido inmediatamente, ¿o no? De hecho, le hacen consejo de guerra si está en un estado de guerra, porque no está en el lugar donde debía de estar. Ese deber que habla aquí, eso se llama Dharma. Y de eso hablaremos nosotros en el siguiente curso. Aquí ya se está empezando a hablar de que la única forma de salir del karma es cumplir con el Dharma. ¿Se han fijado? No es luchar contra no sé qué, no sé cuánto, sino es hacer las cosas porque deben de ser hechas. Y tú dirás, pero ¿quién me dice a mí cuáles son las cosas que deben de estar bien hechas? Y ese es el problema de la humanidad, pues la humanidad está huérfana desde que decidió darle la espalda a Dios. Y desde ese momento se pregunta lo mismo. ¿Dónde está la voz que me dice lo que tengo que hacer? ¿Ustedes vieron la película Noé? ¿Se acuerdan del malo de la película? Que es descendiente de Caín, que decía, ahora yo soy el Dios, Dios me hizo a imagen y semejanza, yo mando aquí, si me quiero chascar todas las criaturas, me las como y me las chasco. ¿Y ustedes creen que tenía la razón de hacer esas cosas? Oh, pero le estaba llevando a cabo su santa voluntad. Hay discípulos espirituales, que te dicen eso y te lavan la cara rápidamente. Ah, pero yo voy a hacer lo que me dicta mi sentido común, mi mente, mi personalidad. No puedo hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Sería absurdo hacer otra cosa. Y uno dice, bueno, está bien, si tú no puedes hacer otra cosa, pero noto que ahí hay algo mal. Porque, por ejemplo, a Jack el Destripador, su personalidad le dictaba asesinar a la gente, ¿no? Si él era feliz así, los demás no. Y había que detenerlo, ¿o no? Y al final no iba a ser feliz ni él ni los demás. Y no lo fue. ¿Se dan cuenta? O sea que, en el fondo, no es cumpliendo tus deseos que se realiza el plan divino. Por eso Ramakrishna Ivanov decía el otro día en el pensamiento del día de que el ser humano que entra al sendero espiritual tiene que estar acostumbrado a que no se haga su santa voluntad, o sea, a que las cosas que sucedan no siempre sean agradables. Y eso no significa que esté yendo mal. No significa que te esté yendo mal, significa que tienes que hacer lo que debes de hacer. Porque a Jesús, cuando le dijeron, mira, mijo, tienes que tomarte ese cáliz amargo, ¿no? Esa imagen metafórica de que iba a ser crucificado. No creo que saltara de la alegría, yupi, lo que siempre había estado deseando. No le sentaría bien, evidentemente, pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por deber. Y ese deber es el Dharma, y de ese hablaremos más adelante. El Dharma no es el buen karma que la gente cree, ¿de acuerdo? Dharma no es buen karma. El karma es bueno siempre, lo que sucede por karma, porque es el efecto de una ley, y la ley no puede ser mala. La ley siempre actúa y es buena. Ahora, si actúas mal, te viene mal. Y es bueno que te venga mal si actúas mal. Pues si te viniera bien por mal, entonces este universo estaría de patitas al revés completamente todo. No funcionaría nada. Y funciona todo perfectamente, todo cuadra. Y si haces bien, te viene bien. Gracias a Dios que existe esa ley. Y esa ley, para nosotros, en general, es buena. Es buena, aunque a veces no nos convenga, porque a veces hacemos, cometemos errores y nos vienen eso. Pero sabemos que es una ley buena porque sabemos que podemos salir de ella haciendo las cosas correctas. Bueno, pues el Dharma no significa buen karma. El Dharma significa la salida de el karma. Porque si del karma humano me refiero al cumplimiento definitivo de lo que viniste a hacer. Porque el Dharma es el plan divino, en definitiva. Es de los términos hindúes más difíciles de traducir. Es muy cortito, pero significa tantas y tantas cosas, tantas cosas, que no se puede decir que significa una sola cosa. No significa lo contrario al karma, porque no es lo contrario al karma. No significa karma bueno, porque no es karma bueno. No significa deber puramente, porque después hay muchos tipos de deberes. Desde el niño pequeño dice, voy a hacer mis deberes, ¿no? Hasta el deber del médico, el deber del policía, el deber de la madre, el deber del padre, el deber del amigo, el deber del instructor. Son deberes distintos. El deber de Dios. ¿Cuál es el deber de Dios? Y eso es lo que se plantea mucha gente diciendo, no es cuidar a las criaturas, no dejar que se enfermen, no dejar que se peleen, no dejar que... Pues parece que no. Ese no es el deber de la divinidad, porque la gente se pelea y no interviene. La gente hace guerra, se enferma, se muere, no interviene. No conocemos esa palabra en absoluto. Sin embargo, existe. Tiene tantos matices que ojalá en las clases esas que vienen, que es el curso que viene, podamos nosotros, siquiera, como hicimos con el karma, o como estamos terminando de hacer con el karma, rascar un poquito la superficie, pero que les tengan, por lo menos las personas que nos están escuchando, tengan la sensación de que es un conocimiento que con cada año que pasa van a ir adquiriendo nueva comprensión. Que ahí no se terminó, que no existe buen karma o mal karma, si haces algo malo te pasa porque tienes mal karma, y si haces algo bueno te pasa porque tienes buen dharma. Eso es absurdo, infantil, y probablemente funcione para un anuncio de televisión, pero no funciona en la vida real. Es falso. Hay que ver las cosas con otras perspectivas más profundas, y para eso no somos los primeros en estudiarlas, porque ya ven Bhagavad Gita, el Yoga Vashista, el Mahabharata, los Vedas, todos hablan de esas situaciones. Y hay mucho que hablar, porque por ejemplo, los Vedas, que son el conjunto de libros religiosos más grandes que existe en el mundo, en cantidad, pues la Biblia sería un capitulín de los cientos que tienen los Vedas, o sea, sería de ese tamaño, explican todo esto. Explican todo esto. Imagínense. Para practicar el yoga de la acción, ha de ejecutar el hombre todas las acciones como un deber, en armonía con la ley, en cualquier plano de existencia en que se halle, para ser una fuerza operante en la evolución, de acuerdo con la divina voluntad, con perfecta obediencia en todas las fases de su actividad. Por ejemplo, el famoso llamado ángel de la muerte, que es ese elemental que corta el cordón plateado en el momento de desencarnar de cada individuo. Eso ocurre todos los días miles de veces en el planeta. Va cortando, clac, 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 clac. En la antigua Grecia le llamaban las parcas, ¿se acuerdan? Que cortaban el hilo de la vida. Son unas entidades angélicas. Dice, tú no les puedes acusar a esa entidad angélica cuando venga de que se va a llevar mal karma porque está matando a la gente. Porque esa entidad lo que está haciendo es cumplir con su deber. Y su deber es quitar la vida al vehículo físico. Qué raro es eso, ¿no? Qué raro. Él debe cumplir con su deber, esa entidad. Y es un ángel esplendoroso, maravilloso, pero es su deber. ¿Ven qué raro es todo esto? En el plano donde él se encuentra, él está haciendo, esa entidad, todo lo que debe de hacer. Y evoluciona tremendamente. A cuanto más chaca, 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 más evoluciona. Pero a los, ¿verdad?, beneficiarios de ese corte, entre comillas beneficiarios, no nos parece tan así. Nos gustaría vivir mucho tiempo. Pero ojo, depende. Pues si tú tienes una enfermedad terrible, mucha gente encuentra en la muerte una liberación de esa enfermedad. O estás preso en una mazmorra que se olvidaron de ti desde la Edad Media, y está una mazmorra por allá en Inglaterra profunda, y tú sabes cuándo viene la muerte, algún día, ¿no? Se olvidaron de mí, porque aquí no hago nada, en una habitación de un metro por un metro. No, evidentemente que sería así. De hecho, de las maldiciones más grandes que vemos en la Biblia, por ejemplo, y en libros antiguos, es la de permanecer vivos eternamente. O sea, la búsqueda de la eternidad física era una maldición. Y se produjo, por ejemplo, a personas como que cometieron actos terribles que no pudieron solventar en esa vida. Entre ellos, los torturadores de Cristo, se dicen, aquellos guardias que le pusieron que si la corona de espina y demás, fueron condenados a no morir. Eso significa que no iban a estar sanos toda la vida. No sé si me entienden. Si con todas las vicisitudes de la edad, de todo eso, del peso de ver a gente morir a lo largo de la historia que estaba contigo, familia viene, familia tienes que despedirte, volver a despedirte de cada uno de ellos, cientos de esposas, cientos de maridos, cientos de hijos que ves morir continuamente, eso es un karma terrible. Y encima no evolucionar prácticamente, porque era por karma, negativo en este caso. De ahí la película Los Inmortales, yo no sé si han visto Los Inmortales, que no están muy contentos, que digamos, con su inmortalidad. En la mayoría de los casos es una maldición esa inmortalidad. ¿Por qué? Porque es la inmortalidad en la forma. Eso es una prisión terrible. Porque queda el alma o el ego espiritual agarrado a la forma para siempre. El fruto no es el actor, dice aquí. Bueno, repito, de esta suerte sus acciones tendrán carácter de sacrificio ofrecido al volteo o al giro de la rueda de la ley sin apetencia del fruto. No lo digas, sin apetencia del fruto. Hay que comer como las estrellas de Hollywood, como hacen ellas. Tiene un hambre voraz, pero como si no les importara la comida. Tú los ves ahí dándole vuelta al platito, ya comí, y lo dejó igualito como se lo trajo el camarero. No comen. No comen de verdad. Y muriéndose de hambre, ¿no? Porque es algo así, desapego al fruto de la acción. Ellos, por una causa egoísta, pero bueno, ellos están desapegándose al fruto de la acción. Los invitan para fiestas donde hay caviar, donde hay cosas que les gustan a ellos, y de repente dicen, no, pero es que queda fatal comer ahí delante de todo el mundo, entonces voy más que todo por la reunión con no sé quién, o la reunión, y puede estar las triplas haciéndole uy, 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 un concierto, y ya no comen. El fruto no es el actor, pertenece a la ley que se encarga de su distribución. Dice el Bhagavad Gita, al de obras no moldeadas por el deseo, a la persona de obras no moldeadas por el deseo, cuyas acciones se consumen en el fuego de la sabiduría, los doctos le llaman sabio. El sabio que se sacrifica es lo que está diciendo aquí. Le guste o no le guste. Bueno, ahí en la película de Noé vemos un ejemplo, porque Matusalén es el sabio que se sacrifica. No sé si se dan cuenta. Él tiene un deseo, una valla, por Dios, que alguien le traiga una valla, una frutita. No una valla publicitaria, por si acaso. Ese es el problema que tenemos en el lenguaje en moderno. Entonces, él se sacrifica continuamente, vive en una montaña. Esa es la imagen del sabio. En una atalaya, en una montaña, en el bosque. Es la imagen del mago Merlín, aislado, en comunión con la naturaleza, básicamente, pero austero. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que no son sus deseos los que les va a dar la liberación final, sino todo lo contrario, el deber. Y ahí vamos a ver a Merlín, por ejemplo, que sale, como salió también en la película esta de Noé, pues Matusalén, solo a actuar para las cosas, porque el hombre se hizo que estaba buscando vallas allí, pero lo que hizo fue darle la vida a la chiquilla, ¿verdad?, para que pudiera tener descendencia. esas acciones, ¿verdad?, desprendidas del fruto, son las que los convierten en sabios de verdad. Merlín tuvo que tener muchísimas acciones, tuvo que realizar muchísimas acciones que no eran agradables para él, porque lo dudo que tuviera que estar urdiendo todo el plan para que nacieran hijos sin saber los padres que le estaban haciendo hijos, por ejemplo, como fue el caso de Lanzarote con su hijo y demás, que Merlín también intervino, y los descendientes del rey Arturo. Todos ellos tuvieron una intercesión de Merlín, cuando Merlín probablemente, como sería más feliz, era con su búho ahí en su chocita, en el centro del bosque, sin que lo molestaran con sus rollos, porque él no iba a ser rey. ¿Me comprenden? Él no quería eso, él lo que quería era ayudar a Inglaterra. Y entonces, por el bien común, pues salía ese hombre de allí y hacía lo que fuera necesario. Dice aquí, el sabio inapetente del fruto de las obras y siempre satisfecho, de nada se ampara y no hace cosa alguna aunque todas las haga. No hace cosa alguna aunque todas las haga. Esto me parece a la literatura de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, ¿no? Sin confiar en nada, con su mente y su ser disciplinados y todo anhelo de goce en abandono, cumple las acciones solo con el cuerpo y no cae en pecado. Satisfecho con lo que recibe, libre de los pares de opuestos, sin envidia, equilibrado en el éxito y en el fracaso, no está ligado a las acciones que ejecuta. Quien tiene los apetitos muertos y el pensamiento firme en la sabiduría, quien sacrifica las obras y permanece en equilibrio, todas las acciones que ejecuta no le ligan ni le afectan. Ahí termina la cita del Bhagavad Gita y dice la señora Besan, cuerpo y mente actúan en plena actividad. Con el cuerpo se ejecutan las acciones físicas y con la mente las mentales, pero el yo permanece tranquilo, sereno, sin prestar nada de su eterna esencia para forjar las cadenas del tiempo. Nunca se negligencia la recta acción, dice así, sino que se ejecuta fielmente dentro de los límites de los poderes eficientes, pues la renuncia al fruto de la acción no supone pereza ni descuido en su cumplimiento. O sea, que por el hecho de que no va a sacar un partido personal por el asunto, no por eso vaya a hacer menos, lo va a hacer con menos ganas. Dice el Bhagavad Gita, si el ignorante obra por apego a la acción, oh Bharata, el sabio debe obrar sin apego a ella, anheloso del bienestar del mundo. No perturbe el sabio la mente de los ignorantes apegados a la acción, antes bien, obrando en armonía conmigo, haga atractiva toda acción. Bueno. Quien alcanza el estado de la inacción en la acción, como les encanta estas cosas, descubre el secreto del agotamiento del karma. O sea, aquí te está diciendo la clave. Dice aquí, y esa clave sigue siendo la misma hoy en día. Quien alcanza el estado de inacción en la acción, o sea, desapego del fruto de las acciones, descubre el secreto para que se le acabe el karma. Destruye, pues, por el conocimiento las acciones que ejecutó en el pasado y quema las del presente en el fuego de la devoción. Entonces llega al estado de conciencia descrito simbólicamente por San Juan en el Apocalipsis al decir: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Porque el ego sale muchas veces del templo a las llanuras de la vida, pero llega tiempo en que se convierte en columna del templo de mi Dios. Este templo es el mundo de las almas liberadas y solo quienes no estén ligados a sí mismos egoístamente pueden quedar ligados a todos en nombre de la única vida. Así pues, deben romperse no solo los lazos del deseo personal, sino también los del deseo individual. Pero en este punto incurren los principales o principiantes en un error muy natural y frecuente. No hemos de romper los lazos del deseo convirtiéndonos en marmolillos insensibles, en estatuas. Por el contrario, el hombre es tanto más sensitivo cuanto más cerca está de la liberación. No hay nadie más sensitivo que un iniciado. Pues el perfecto discípulo, en unidad con su maestro, responde compasivamente a toda pulsación del mundo exterior. Todo le conmueve y a todo responde, y precisamente porque nada desea para sí, es capaz de darlo todo a todos. Claro está. O sea, sea, yo creo que más hipersensible que Jesús de Nazaret, en aquel entonces no había nadie. Un hombre así ya no engendra karma ni forja cadenas que le sujeten, y a medida que se va siendo más expedito canal por donde la vida divina se derrame en el mundo, solo anhela ensanchar su causa para que sea más caudaloso el flujo de la vida divina. Está clarísimo, ¿verdad? Su único anhelo es ser más amplio receptáculo en que con el menor impedimento se vierta la vida. Cada vez quitar obstáculos de su conciencia. Después derrotas las cadenas que le sujetaban, su única tarea es trabajar en servicio de los demás. Pero jamás se rompe el enlace de la unidad con toda la totalidad, del discípulo con el maestro y del maestro con el discípulo. Este enlace no es una ligadura. ¿Se dan cuenta? O sea, este enlace no es kármico. El enlace que hay entre maestro y discípulo no es del tipo causa y efecto, porque los dos son causas. ¿Me comprenden? No, es un enlace de otra, responde a otras leyes por encima. Y ni siquiera está el deseo de por medio, el deseo humano. Entonces dice, por mucho que se rompa, no puedes romper el ligamento, por mucho que desees romper ligamentos con todo el mundo, y al final, y con los maestros también, no deseo tal. No, pues no. Porque no es el mismo tipo de deseo el que te une a las cosas que el que te une a los maestros. Es otra cosa muy distinta, ¿no? Es la vida divina, dice aquí, que siempre nos impulsa superadelante, dice aquí, sin sujetarnos a la rueda de nacimientos y muertes. Primeramente nos trae a la vida terrena el deseo de goces sensorios y después otros deseos más puros que solo pueden satisfacerse en la tierra, como el de conocimiento, el de desarrollo, devoción, de índole espiritual. Pero cuando todo esto está logrado, ¿qué retiene todavía a los maestros en el mundo de los hombres? Nada que pueda el mundo ofrecerles, por supuesto. No hay en la tierra conocimiento que no posean, ni poder que no ejerzan, ni experiencia que les aleccione. Todo lo saben y todo lo pueden. El mundo es incapaz de atraerlos con halagos o a la reencarnación. Sin embargo, reencarnan compelidos por un divino impulso interno para ayudar a sus hermanos en el multimilenario trabajo de la humana evolución. Eso es lo que hizo encarnar al Maestro Jesús, por ejemplo, que los maestros decían que era un ser sin karma. Con el jubiloso servicio de su inefable amor e imperturbable paz, sin que el mundo pueda allegarles más dicha que ver a otras almas crecer a su semejanza y compartir con ellos la consciente vida de Dios. Ahí termina ese capítulo, que es el número 12, y nos queda para la última clase los dos últimos capítulos, que son 4 o 5 paginitas. ¿De acuerdo? Lo dejamos de aquí y ya continuamos la que viene. Buenas noches.